Hola, soy Emanuel Cerrulla y estás escuchando La Página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar. Hoy, Diego Peretti, el gran actor argentino, nos habla de su amor por River, su pasado como jugador de vóley del club y cómo su fanatismo continúa a flor de piel. Bueno, Diego, bienvenido a los podcasts de la Página Millonaria. Es un gusto para nosotros hablar con vos. Así que, nada, primero te quería dar la bienvenida al ciclo este de los podcasts de LPM.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Me gusta que me llamen como buen riverplatense que soy.
Bueno, mira, y lo primero, justamente vinculado a eso, te iba a preguntar, ¿cómo nace tu fanatismo por River? ¿Fue algo heredado? ¿Fue algo por amigo?
No, ¿cómo llegaste a ser? Nace porque mi tío, un tío muy cercano que tengo, que estaba mejor económicamente que yo, que mi familia, me inscribe en el club River Plate. Allí empiezo a ir. Empiezo a jugar al vóley, ya como federado, ya digamos como infantil, después jugué cadete, después juvenil. Y ahí ya me hice de River, porque en los entrenamientos de vóley los hacíamos en el Monumental, en el club, en el gimnasio. Uh-huh. Y los partidos que teníamos los domingos, o los entrenamientos que teníamos los domingos, o los partidos que teníamos los sábados, los combinábamos con los partidos de fútbol que tenía River en la época, en el 74, 75, 76, 77, 78, 79, que son los años que yo jugué al vóley. Claro. Y ahí es donde yo me hice fanático, sí, hincha genético de River.
Ahora, si bien jugabas al vóley, yo he leído que soñabas con ser futbolista.
Es cierto, porque previamente al vóley yo jugaba mucho en la calle, ahí en Constitución, donde nací, que estaban haciendo la autopista, la Avenida San Juan, la Avenida 9 de Julio no llegaba ahí todavía, sí. Eran todas obras. Entonces, todo eso eran baldíos, casas que se caían, asfalto, y ahí se armaban unos partidos tremendos, y un día, siendo yo muy chico, me ven jugar y me eligen para los campeonatos Evita.
Sí.
Estoy hablando, ¿no? Ya ni me acuerdo los años. Y después de ahí me pruebo en la novena de River. No me acuerdo si quedo preseleccionado. Me acuerdo que quedo preseleccionado, pero después mi viejo me dice, no, ni en pedo, hasta Núñez, nosotros vivíamos en Constitución, tenés que estudiar. Eso fue muy lejos. Y después ya, eso debe haber sido a los 9 años.
Sí.
Y después ya a los 12, 13, 14 es que empiezo con el vóley, con esta inscripción de mi tío. Entonces todo se combinó para que... Pero lo que sí me acuerdo es, por ejemplo, ir a ver a River previo a la Bruna del 75, con alguna que otra frustración. Lo vi a Daniel Onega jugar con la camiseta violeta. Vi el primer partido de Argentina comandada por Menotti en el 74 en el Monumental contra España, que fue el primer partido de... Es decir, íbamos al Monumental. Sí. Ahora, claro. Después cuando me puse a ser ya directamente jugador de River, aunque sea en el vóley, y ya ahí ya me acuerdo que acompañé todo el campeonato del 75...
Claro.
El campeonato lo viví de una manera muy especial, pero me acuerdo de vivir, mirá lo que te digo, me empezás a hablar, me acuerdo de vivir la frustración de un partido que perdimos un campeonato, no sé si en el 69 o en el 70, en donde Madurga nos mete 2 goles.
Claro, porque agarraste esos años de la sequía.
Sí, pero que salíamos primero, segundo, claro. Nos cagaban en el último minuto. Bueno, yo me acuerdo una frustración grande estar escuchándolo en la radio, en mi casa de Constitución, donde vive mi hermano todavía, estar escuchando en la radio cómo nos metían 2 goles. También otro campeonato en esa época lo perdimos con San Lorenzo, el San Lorenzo de Rendo, de Albrecht, de Telch, de Fischer, de Heredia, todos esos grandes jugadores que tenía San Luis, Pedro González, me parece que estaba. Ahí perdimos otro campeonato. Eso fue en el 72, creo. Chazarreta tenían ahí. Bueno, hasta que vino el 76. Yo ya ahí ya era de River.
Veo que tenés una memoria notable para vincular el tema fútbol.
Me pongo a hablar y me acuerdo. Me pongo a hablar y me acuerdo. Porque además yo fui fanático de la revista El Gráfico.
Claro.
Como yo me la compraba cuando River empezó. En el Mundial 74 en Alemania me lo empecé a comprar El Gráfico semanalmente. Que me acuerdo de la frustración de decir, pero nosotros estamos... titular de la revista El Gráfico o de la revista Goles, que también aparecía y que era la competencia, decía, estamos 20 años atrasados con respecto al fútbol de Holanda, cuando nos mete el 4-1 en el Mundial. Sí. Que yo me acuerdo, Perfumo persiguiendo a Cruyff, camiseteándolo, viste, una cosa de una diferencia abismal. Y me acuerdo de sentir frustración, decir, pero estamos 20 años poniendo claro. En el fútbol su desarrollo propio de como país,
sí,
¿no?
Sí.
Pero estar 20 años atrasado de esa máquina naranja que era la selección holandesa.
Ahora vos me hablás de cuando vos eras muy pibe, tenías 9 años y jugabas al fútbol ahí. Después cuando llegaste a ser jugador de vóley de River, que mamaste de lo que son los pasillos del club, poder ver sí. A River Fútbol también, muy fanático, sí. Que la frustración esta, la frustración la otra. Y hoy sos igual hincha de no, River, se te pasó un poco.
No soy igual hincha de River. Lo que pasa es que el cuero lo tengo más curtido, ¿viste? Cuando sos chico las frustraciones son tremendas. A esta edad conozco la frustración... Y conocí la gloria.
Claro.
Nos hizo conocer la gloria, ni más ni menos, la gloria. Porque obviamente, después de 18 años, salir campeones es glorioso. Salir campeón de la Libertadores en el 86 es glorioso. El campeonato mundial es la gloria. Después la Libertadores de Ramón Díaz en el 96 también es glorioso. Todo eso es glorioso, pero la historia tiene un punto de inflexión que lo hace más glorioso todavía, que es Madrid. Ahí, si querés, yo estaba en la cancha, en el palco oficial, el palco más oficial del mundo, porque estaba Donofrio, estaba Carrizo, estaba el hijo de Moyano, que también es hincha de River, la semifinal de la Copa Sudamericana cuando la mano cambiada de Barovero.
Gigliotti al arco, Gigliotti. Barovero. Se grita como un gol y créanme que es casi como un gol.
Que ahí la balanza hace clic. Comienza, viste, cuando en la película de catástrofe. Antes de un terremoto se comienza a mover un vasito.
Sí. Cuando bueno, en Jurassic Park se ve el agua en el vaso.
Se ve el agua o se comienza a sentir... Bueno, esa fue la mano cambiada, para los boqueros, ¿no?
Sí, esa fue. La
mano cambiada de Barovero. Y después el zurdazo a palo cambiado de Pisculici. Yo me acuerdo que ahí Donofrio, porque habíamos tenido el martes, casualmente estábamos juntos en la tapa de la revista Gente que hace anualmente, estaba Donofrio acá. Era el martes eso, y yo jodiéndolo le digo, Rodolfo, soy de River, me gustaría estar el jueves, creo que era un jueves, sí. En la semifinal de Boca, pero sí, claro, después se va y digo, nunca más,
fue.
Porque no se llevó mi teléfono, no se llevó nada. El miércoles, o sea, al día siguiente me llama, hablo de la secretaría de River, yo qué sé, querés las entradas, me dijo Rodolfo. Así yo. Y fui a buscarlas el mismo miércoles o el jueves a la tarde en la puerta del Monumental, que ya había movimiento y todo. Y después fui, estuve en ese palco.
Para eso acuerdo. Encima, no es que estuviste en una platea, no. Estuviste con Amadeo Carrizo.
Amadeo Carrizo, que cuando se levantó a festejar la tajada de Barovero, le vi los dedos. No me olvido más en ese palco, porque además los palcos de River, ese día nunca vi tanta gente con la camiseta de River puesta. era todo el Monumental con la camiseta de River. Era, yo mirá que voy al Monumental, no todos los domingos, pero te digo, de mi tío que me lleva, nunca vi un Monumental así. Y todos medio ahí decían que los palcos de River, en esa época, porque ahora los mejoraron, los palcos de River eran medios que veías como el cine, ¿viste? Que ves nada más la cancha y no podías ver el espectáculo. Entonces todos hablaban ahí, entonces nos asomábamos todos. Al segundo, Gigliotti tiene un penal. Nos queríamos morir.
Y esa perdón, yo me acuerdo, porque era como un cuento de Fontana Rosa, porque la salida de River a la cancha, no sé si te acordás, fue increíble, fue descomunal lo de la gente. Estábamos ganando con la salida de River, y de golpe el penal.
Impresionante. Y de golpe el penal. Y era el penal al toque penal. No, una locura, nos queríamos matar. Bueno, esas manos abiertas de festejo de Carrizo, ¿no? Yo estaba así, gritando gol, y de repente hago así, veo las manos de Carrizo, que era una cosa así, me abrazo con el hijo de Moyano, que yo, digamos, no, nunca crucé en mi vida dos palabras, abrazándome como si fuera mi hermano. Estaba Santilli, el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires. Estaba Santilli también, no me acuerdo quién es más, mi amor. Dios mío, qué festejo.
Y mira,
bueno, eso ya, ese ya Gallardo lo queremos, lo amamos. A Gallardo lo amamos.
Qué loco, pero ¿no? Nosotros, lo del muñeco. No hay, como que no hay palabras para explicarlo.
No, lo que porque es. Además, yo, digamos, además de ser un técnico ganador, tiene buena forma. ¿Viste? Lo endiosan, porque lo están endiosando, y bueno, en el fútbol lo que es Dios se terminan cayendo. Le pasa a Messi recién con el Barcelona.
Sí.
No le va a pasar a Gallardo como director técnico de River durante 7 años. En algún momento va a bajar.
Pero llevan 7 años. Eso es tremenda también. Porque decimos, bueno.
Pero no es él el que se dice que es un capo, ¿eh?
No,
son
no está
los demás. Claro. Él va, está tan concentrado, él, Vizcay, el kinesiólogo que a mí me recuperó la rodilla, que está con él ahí en el banco todo el tiempo, ahora no me sale el nombre. Todos los jugadores, el Donofrio.
Puede ser Bombichino, Sapienza.
No, Bombichino. Francescoli. Aparte me mata porque quizás no ganamos campeonato, vos avísame cuando corte, ¿eh? No ganamos campeonatos, quizá las últimas dos Libertadores, pero es tan contrastante la conducta y la ética que hoy tiene River comparado con la conducta y la ética que tiene Boca, porque son nuestros... aunque perdamos, digamos, el hincha de River... Está con el corazón lleno porque se sabe que se están haciendo las cosas bien. Que el jugador que entra en River no entra para ganar plata nada más. Sino entra porque siente la camiseta, tiene ganas de triunfar, piensa en el equipo. Ves que hay que se respira deseos de conquistas deportivas y no conquistas políticas. Toda una serie de cosas que al hincha de River, yo por ejemplo, digamos, mirá que voy a los camarines, voy a los gimnasios, voy a las canchas de tenis, a las canchas de fútbol, a los colegios, a los lugares culturales, hablo de fútbol todo el tiempo, el hincha de River está pletórico. Y la última vez que nos fuimos a la Libertadores de esa manera, mirá que nos agarraba una bronca y hay que corregir esos errores porque se nos puede escapar una Libertadores. Contra Lanús,
ganando, eso fue feo.
Esos pijazos, viste, son difíciles de digerir, pero teniendo a Gallardo y teniendo, digamos, esa entereza y esa firmeza para armar el equipo, la verdad es, sí, no hay una época de River mejor.
Ahora, yo te escucho y digo, tenés todo el ADN del hincha, porque siempre también pensás en los de enfrente, ¿no? Para recordar de vez en cuando, y yo pienso, Fiore de Boca, de Liga de Estudiantes, bueno, Sheffield de River, ¿se hablaba de fútbol con tus compañeros simuladores o no?
Sí, con con Damián Cifrón, no, no tiene idea de fútbol, que es el director y el creador, y el amigote. Fiore poco, no le interesa, es de Boca porque, porque es de Boca. Y con el que sí hablo mucho son con Fede Elía, de Estudiante, y con Martín, que es del mismo River. Yo con Martín he ido a la cancha. Fui a ver... fui varias veces, pero sí, hablamos mucho de fútbol, mucho, en las grabaciones, ¿no? Si bien Simuladores como programa no es un programa futbolero, vos te das cuenta que no tuvimos, si no me equivoco, no tuvimos operativos de simulacro que tocara el fútbol como escenario. Como escenario, digamos.
Se hubiera podido, tranquilamente.
Obvio. Y aparte el contraste de los simuladores y sus formas de ser frente a la pasión del fútbol hubiera estado muy hubiera sido muy gracioso. Sí, pero hablaba de fútbol con Martín. Martín es otro fanático de River. Así que hablábamos. Y teníamos un amigo de cuyo nombre salió Cosetti, que es el personaje que yo siempre interpreto en el simuladores.
Máximo Cosetti.
Inspector del Ministerio de Educación. Licenciado Máximo
Cosetti.
Cosetti.
Coronel Máximo Cosetti, operaciones antiterroristas, trabajo para la Interpol.
Habla el coronel Máximo Cosetti.
Máximo Cosetti, la Policía Federal. Encantado, me sigue aquí. Yo soy Máximo Cosetti. Hay gente del FBI, de las Fuerzas Armadas.
Que ahora vive en Córdoba, que era fanático de Boca. Fanático. Y entonces teníamos unas... En la época en que volvió Maradona, que Ramón Díaz empezó a ser técnico. Sí. En toda esa época, que nosotros ya nos conocíamos porque ya habíamos hecho Poliladro en un programa en donde estaba Díaz, Fiore. Ahí nos juntábamos a ver los partidos y nos matábamos.
En Papeles en el Viento te tuvimos que ver con una camiseta de otro equipo. Te tuviste que poner la Independiente.
Claro. Papeles en el Viento.
Sí. Está bien que uno cuando labura hay cosas que tiene que hacer. ¿Qué hubiera pasado si era camiseta de Boca en vez de Independiente?
No, la hubiera hecho igual.
Sí.
No, porque ahí lo que se defendía era cierta nostalgia de la esencia del fútbol.
Que era más allá de los colores, ¿no? Era, podía ser, como era Independiente, pudo haber sido Racing, ponele, pero bueno.
El hincha de fútbol, de Racing, Independiente, Boca, San Lorenzo, Argentino Junior, La Campa, Patronato de la Infancia, cualquiera, podría decir.
Te iba a preguntar, y si no te la dejo para futuro como idea, ¿alguna vez pusiste algún detalle de River en alguna escena de algo?
Detalle de River.
Claro, viste, no sé, un cuadrito atrás. Me acuerdo que hay
sí,
una.
Sí, en teatro, por ejemplo, en teatro me cargaron muchísimo porque en los partidos difíciles y que yo tenía función, utilizaba siempre una foto de, creo que de Ortega, dentro de un libro en el que lo tenía que abrir en un momento. Y en algunos partidos importantes, todavía no sé quién fue, pero como había varios boteros, me lo imagino, aparecía la foto de Brindisi en el 81. De María Ufelman, no sé si te acordás, uno que salió campeón con Mastrangelo en el 78, con Boca, contra el Borussia Mönchengladbach, yo que sé que salió la primera vez campeón Boca.
¿Sos cabulero?
Ese tipo de cosas, pero no lo pude meter mucho, por lo menos no me acuerdo.
A futuro, tenerlo en cuenta para el futuro.
No, porque siempre lo tengo en cuenta eso en los personajes que sean de River, pero hacen pocos programas que... Yo hice RRDT, por ejemplo, con Carlos Calvo, ya en el 98, que yo era la barra brava de excursionistas, entonces íbamos a filmar excursionistas todo el tiempo, y ahí lo encontrábamos a Houseman, porque vivía cerca y vivía ahí en el club de excursionista. Estaba tomando todo el tiempo ahí en el vasito de excursionista. Y ahí tampoco pude meter nada de River, porque excursionista y River siempre tienen buena onda, Defensores de Belgrano también. Pero nunca pude meter nada de River. Pero queda.
Queda, viste, para futuro y
sí, sí, señor.
estuviste trabajando 13 años en hospitales como psiquiatra. ¿Cómo ves la implementación de la psicología en el fútbol? ¿Te gustaría participar en algún momento o no?
Sí, me gustaría. Me gustaría. Yo ya no ejerzo.
Sí.
Me gustaría formar parte del staff de un equipo. No, lo veo perfecto la psicología en el deporte.
¿Lo notás en los partidos? Me refiero... ¿Eh? ¿Lo notás? Por ejemplo, en River, River es un club que apuesta muchísimo a la psicología con Nigro y con Sandra Rossi. Sandra es prácticamente sí. un estandarte de nuestros logros también como hincha,
sí,
lo digo.
Sí, ya lo sé, sí.
Vos con el background sí. que tenés, con la información que tenés, ¿te das cuenta durante el partido cuando hay una influencia psicológica en un plantel o no tanto?
No, lo que creo que la psicología para el deporte y en este caso para el fútbol, fundamentalmente, creo yo, habría que leer más, debe estar concentrada en la superación de la frustración. Es ahí donde tiene que estar, en superar rápidamente los factores adversos que te pueden jugar en contra para que estés fresco, libre y espontáneo a la hora de jugar.
Claro.
Entonces la psicología... Creo yo que lo que hace es, además de tener un contexto de cada uno de los pacientes, un contexto familiar y personal, en cuanto a qué tipo de personalidad o qué tipo de temperamento estamos hablando, además de eso, creo que tiene que tener una incidencia ya más agudo, ¿no? Crónicamente, en el después de la frustración, para volver a recuperarse. River tiene una mentalidad realmente... buena porque no reniega, o sea, un equipo cuando va perdiendo, le meten un gol, agarra la pelota, saca de la mitad y sigue jugando igual de intenso y agresivo que antes de recibir el gol al instante, por ejemplo, el gol contra Boca al minuto en que ellos sí. nos hacen el gol, es decir, estar concentrado en buscar el objetivo a pesar de los golpes en contra.
Ahí filtrando para Prato, se va Prato, lo marca izquierdo, Prato. De River, empata Prato, 35 minutos, primer tiempo. Señoras y señores, Boca 1, River 1, Prato lo hizo.
Eso River lo tiene.
Y es de acá, es de la cabeza, no es que suerte o...
No, que... eso es de la cabeza, eso es Nadal. Viste que lo que claro, importa es sí. la pelota que viene, no la que ganó ni la que perdió. La sí, que sí. viene es la que importa. Eso, River, esa consistencia mental, la veo muy marcada con el equipo de Gallardo. Ahora, también creo que es psicología y también creo que, y acá me cagan a palo los hinchas de River siempre y se ríen los hinchas de Boca, pero insisto, con esto, el descenso provocó un vestuario con un aguante y una solidez mental que se sigue transmitiendo. Es decir, para mí, obviamente el líder de todos estos triunfos es Gallardo, pero empieza con Almeida, empieza con Poncio, ahí empieza jugando en Jujuy o en allá en Río Gallego con el pasto todo irregular, con Trezeguet y el Chori y Cabenagui, y vamos todos para adelante y dale y salgamos de acá y sale campeón genuinamente. No le regalaron nada a River en esa uh-huh. en el descenso, nada. Los vi todos los partidos porque tenía función a esa hora y me hice poner un televisor en el camarín. Los vi todos los sábados vi los partidos de River. No le regalaron nada. River jugó, se enchastró de barro hasta acá. River Plate, cuando empieza en primera y Almeida se va y Don Ramón asume y sale campeón, eso es el arrastre de lo que dejó Almeida, de lo bueno que hizo Almeida y ese equipo, de la solidez mental que tenía. Después, cuando se va Ramón, sin conflicto, se va, no lo sí. echan, se fue. Y aparece
no sé vos, pero yo como ramonista, en cuanto se fue Ramón, fue como, ¿por qué? ¿Cómo nos dejás ahora que acabamos de salir campeones?
¿Por qué? Aparte con esa imagen de Ramón llorando al borde de la cancha mientras el hijo lo abraza de atrás porque salió campeón River después del descenso. No, todo así.
Y el gol del Lobo Ledesma, ¿te acordás que el gol del Lobo Ledesma?
Me maté, que después se fue Argentino Junior. Bueno, todo eso es lo que para mí tiene una línea de continuidad, todo eso con este River. Porque después cuando gana D'Onofrio y Francescoli, sin pelearse con Ramón, sino simplemente viendo que no iban a conjugar, lo llaman a Gallardo limpiamente, y la forma de pensar de Gallardo conecta perfecto con ese vestuario que venía de perder Waterloo, de luchar, conecta perfecto. Poncio, Maidana, no sé quiénes estaban más ahí al principio, no sé si Barovero.
Sí, viene Barovero.
Claro, todo eso conecta a un vestuario.
Carlito Sánchez.
Que dice, viste, que ya no le tiene más miedo a la derrota. Se fue al descenso, River. No le tiene más miedo a la derrota. De ahora en más, lo que hay que hacer es sumar. Y es ahí que River pega un fenomenal salto cualitativo. Pega es el salto que pega. Porque en la historia, River se transforma en equipo copero con esta historia moderna.
Totalmente. Tengo una pregunta linda de Nicolás Francini, nuestro productor, que dice que, bueno, hiciste más de 25 películas, tenés una larga experiencia en cine. ¿Crees que la historia de este River o de Gallardo puede ir a una película?
Sí, claro. Todavía no terminó, ¿eh? Pero yo me salgo de River, le decía a Nicolás, y la película, el que se la merece y el que tiene un guión bárbaro es esta persona.
Sí, claro, el doctor.
Entonces, para hacer un... Claro, para hacer un...
Carlos Bilardo, digo, porque como esto sale en audio...
Una biografía de un técnico como Gallardo en fútbol, primero hay que hacer la del narigón Bilardo. Porque el muñeco es como hacer la película de Messi ahora. No terminó. Incluso está... No sé si todavía está empezando.
Pero viste que ya hay libros, ya hay biografías de Messi, por ejemplo. ¿Cómo puede ser? Del Kun Agüero.
33 años y ya tiene una biografía, digo, pero por Dios. Entonces yo tengo 6 tomos. No, Gallardo es un personaje de historia. Sí, sí, sí.
¿Te animarías a interpretarlo? Sí,
pero obvio. Oh, pero yo no tengo edad, hay quien sea más joven. Y no tengo el physique to role. Del muñeco. Sí, del narigón.
Bueno, ¿eso es un proyecto o nada que ver? Lo de Bilardo. ¿O es una idea, algo que
te gustaría? No, lo de Bilardo durante la pandemia, viste, hubo muchos mensajitos y cosas que me ponían a mí como que Netflix quería hacer una miniserie con el narigón Bilardo. No, pero hacen la analogía por lo de narigón. Y porque se están haciendo muchas biografías.
¿Y el Physique to Role daba?
No, de Physique to Role, claro, nada más. No hay nada concreto. No, no hay nada. Pero de Gallardo, yo lo que veo del muñeco es muy prolijo con respecto a su vida personal, ¿viste? Es muy educado. Entonces va a estar todo muy... Toda su historia va a estar muy concentrado siempre, Dios quiera que sea así, en lo deportivo.
Claro.
Las frustraciones y para hacer una biografía en general se necesita el condimento del quilombo externo, ¿viste? Tu quilombo personal. En el caso de Gallardo es un monstruo futbolístico, ¿viste? A mí me gustaría que le fuera bien después de River.
¿Estás preparado como hincha para el después?
Sí, sí, va a tener una crisis River, grande, hasta encontrar a otro técnico. Pero sí, lo que me parece que está dejando Gallardo como legado bueno es, a pesar de su figura, no deja un mensaje personalista, ¿entendés? Es un mensaje, no es yo salvé a River, es un mensaje de el club River Plate es esto por historia, esté quien esté, tiene que seguir. Este, claro. ¿Viste cómo medio tiene el Real Madrid?
Sí, el ADN, el ADN, ¿eh?
El ADN. El ADN, que sus jugadores son de una forma y ganen, pierdan. Bueno, River hasta Gallardo no tenía esa, digamos, nosotros con La Bruna, Ramón Díaz, Bambino Veira, es más de equipo de, bueno, armamos como podemos, con grandes jugadores, gestionamos bien el vestuario, somos millonarios, nos rascamos la panza porque tenemos los mejores jugadores del Mundial, yo qué sé, y vamos y ganamos los campeonatos. Ahora, claro, se nos complica porque en la Libertadores hay que poner otra cosa, claro. Y ahí es como de ta, con el talento, la brillantez y la plata, ¿no? Bueno, Gallardo funda esto, dice River, en el plano internacional es esto, es conducta, es disciplina, es juego limpio, es querer protagonizar, es querer ganar, a ver, a veces lo conseguís, otras veces no, es saber perder, todas esas cosas que transmiten Gallardo y los equipos de Gallardo. Eso me parece que va a quedar largo tiempo, hay que ver un técnico con la
espalda, ¿no?
Con la sabiduría que tiene él, para ver los partidos y para llegarle al jugador.
Claro.
Eso ya es más difícil.
¿Hablaste alguna vez con Gallardo? ¿Tuviste
sí, la porque me vino a ver en teatro.
Ah.
Me vino a ver en La Chica del Adiós, vino con Bombichino, que me estaba atendiendo la rodilla, y me regaló un buzo de entrenamiento de River, manga larga, que lo sigo usando. Y me dijo que iba bastante al teatro. Y también vino bastante a verme el Enzo Francescoli, que también mirá, va al teatro. Sí, que también va al teatro, sí. Sí.
¿Y te pasa con... Bueno, con Amadeo ya me quedó claro que sí, pero te pasa como con Gallardo, con el Enzo, que tipo... Porque vos sos famoso, pero sí, ves a uno de ellos y quizás es como que volvés a ser un nene por un ratito.
Sí, sí. Sí, yo los jugadores de fútbol los tengo como si fueran... Como si viera un astronauta, digamos. Mirá que yo jugué al fútbol, ¿eh? Pero la diferencia que hay entre jugar amateur y el profesional, yo veía cuando salía de los entrenamientos de vóley y me quedaba viendo, viste, en el alambrado, los entrenamientos de fútbol en las canchas accesorias ahí,
sí.
Y veía cómo le pegaba Alonso, cómo le pegaba JJ López, a Filiol. Y yo era deportista, ¿eh? Y entrenaba, pero los veía y eran... Alonso le pegaba la pelota y la pelota a Pedro González no le llegaba de manera que llegaba y se le iba. Llegaba con el efecto de que rebotaba, o sea, y quedaba en el lugar. Pero esas cosas, ¿cómo se hacen?
Otro deporte.
Yo, en esta época que le estoy tratando de pegar la pelota así, hasta el día de hoy, que voy ahí al pato y le trato de pegar. Sí, me sale, pero...
¿Dónde y cómo jugabas? No. ¿Dónde, de qué jugabas?
Yo jugaba de dos, siempre, toda la vida. De dos y jugué.
¿Un dos a lo Maidana?
No, era más parecido, no, era un dos más pensante, sin tanta presencia
más
física.
Más timing.
Sí, tipo Villaverde o Luis Galván, el 2 de la Copa Mundial 78. Sí. Pero sí un hablador, no paro de hablar desde ahí al fondo, no paraba, hizo todo el tiempo hablando. Jugué en Geva, en la selección de Geva, en la selección de médico de la provincia de Buenos Aires. Y en la ciudad universitaria, mientras hacía la carrera.
No, jugué. ¿Mejor futbolista o mejor jugador de vóley?
Mejor futbolista.
¿Mirá?
¿Qué jugador de vóley? Sí, sí. Al vóley jugué federativamente, al fútbol no, pero me destacaba más en fútbol, siendo que la competencia era, jugaba en equipos así aguerridos dentro del amateurismo. Claro. Me destaqué más en fútbol que en vóley.
Diego, una de las últimas que te hago Sí. Lo tocamos el tema un poquitito, pero yo quiero ir de lleno ahí. Quiero ir a cómo viviste el 9 de diciembre del 2018.
Muy angustiado, muy ansioso. No, yo tengo una casa en al norte de La Pedrera, que es al norte de Uruguay,
sí, Uruguay,
cerca del Chuy. Ahí tengo un rancho de madera que voy solo.
Tranquilo, súper tranquilo.
Muy tranquilo, cerca de San Antonio, muy tranquilo. Estaba allí y tengo un amigo argentino que vive a 300 metros de Boca, que tenía televisión. Fui a ver el primer tiempo.
Y... Pará, te estoy haciendo la de Fantino, lo sé, pero pará. ¿Viste el partido con él?
Sí.
¿Pero estás loco?
No, pero es un tipo como yo.
¿Y tu amigo también está loco?
Sí, somos tipos grandes ya. Digamos, hay un gol y no se lo voy a gritar en la cara.
Básicamente lo vieron juntos por si uno tenía que reanimar al otro en algún momento.
Nada, lo vimos juntos. El primer tiempo. Benedetto, 1-0. Le saca la lengua a Montiel. Acordate que veníamos de ya un mes y medio.
Sí, de idas y vueltas.
¡Ah! De postergaciones, piedrazos, juicio, haciendo un papelón mundial, un desastre, un espanto. Ya la cabeza del hincha estaba desgastada. Sí. Angelisi yendo a los... ¡Ay, un embole! Bueno, yo estaba allá y entonces cuando termina el primer tiempo... Me voy, tengo un cuatriciclo, playa desierta, calculo la hora en la que va a terminar el partido habiendo alargue y penales, y me voy con el cuatriciclo a andar por la playa hasta esa hora.
Otro cuento de Fontana Rosa.
Me voy con anteojo, viento, arena durante una hora y cuarto, me doy vuelta, voy para el otro. Así termino, una hora y cuarto, voy a mi casa, solo, prendo el celular y dice 3-1 de River Plate. ¡Ay, boludo! ¡Cómo grité la puta madre solo en la playa! Grito, no podía parar, lloraba, gritaba, me abrazaba a los palos, a la hamaca paraguaya, iba de un lado al otro, corría, pateaba pelota, jugaba al tenis solo. Así una hora y media que me calmé de alguna manera. Químicamente, si querés. Y después llamé a mi amigo, tipo 10 de la noche. Le dije, dale, ¿está todo bien? No, y me acuerdo que la felicidad me dura hasta hoy. Mirá, cuando lo cuento, sigo feliz.
Es que es único, ¿no? Es como, se hablaba de... Encima después, bueno, vino otro choque con ellos, que hablaban de revancha, que no sé qué, que nada que ver, porque ni siquiera una final de Libertadores, otra vez afuera. Pero da la sensación de que por más que haya otra final, como que Madrid fue Madrid, por todo lo que hablabas vos del contexto.
Sí, porque se encargaron, o sea, yo no hablo despectivamente de Boca, a mí yo, pero yo tengo amigos, o sea, hablo mucho, me cargo con gente de Boca. Se encargaron ellos de hacerlo mundial, porque si hubiera quedado en el Monumental, nada más. Allá de Boca, viste, allá en Sudamérica, River Boca, viste, el tipo que está en Madrid, la chupa un huevo, no ve nada. Se encargaron de que lo vea en todo el planeta, en el centro del fútbol mundial. Ahí querés, ahí tenés. No, creo que... Que va a venir otra, así como está el mapa del fútbol sudamericano, va a venir otra final de Copa Libertadores entre River Boca en cualquier momento. Y bueno, no, si nos ganan, bueno, no pasará nada, estaremos 1-1, porque aquello para los hinchas de River como nosotros, que venimos de una historia, que somos hinchas de River hace mucho tiempo, es como llegar a la cúspide de una gran montaña. Es eso. Sí. Claro, ya llegaste, después si bajás, si te patinás, si querés volver a subir y no podés, pero ahí ya estuve. Ahí, es como, te digo, a nivel país es como si en Brasil hubiéramos jugado la final con Brasil y lo hubiéramos ganado.
Claro.
No, eso debe ser. Eso, yo entiendo que a nivel de clubes, ahora, siempre me dicen, no, a nivel de clubes es más importante que a nivel de selección. Y yo sostengo que no, a nivel de clubes es tremendo. Uh-huh. Pero cuando la selección juega, en este país, para la gente.
Sí.
Cuando son equipos que le llegan a la gente, al hincha, y están en etapa, que vos lo seguís a la selección, y están en etapas y juegan contra Brasil una final de un mundial, ese es el sumo.
Claro.
Ese es el sumo. O sea, yo entiendo lo que yo viví con sí. River y Boca. Me falta antes de morir vivir una final en un mundial en Argentina, si querés, final contra Brasil.
Uf.
Y ganar. No, ahí ese, eso ya.
Ya está, ahí ya está. Hablábamos de Madrid y para relacionar, fue una noche mágica en Madrid. Estás por estrenar la noche mágica. Ahora la semana.
Pero ves que estábamos por estrenar en abril.
Ah, se pasó para abril.
Sí, en abril del año pasado.
Por eso, y finalmente va a ser en febrero.
Y ahora sé que está ahí a punto caramelo de estrenar cuando abran los cines, porque lo que sé es que los cines protocolarmente ya podrían abrir, pero no abren porque no hay material para abrir la industria cinematográfica. Hay algunas películas, entre las cuales está esta, La Noche Mágica, que hice con Natalia Oreiro.
Y con otro hincha de River. Y con otro hincha de River. Y con otro gran hincha de River.
Sí, uy, cómo sufrimos la filmación. ¿Cómo sufrimos la filmación, Gastón? Sí, hincha de River. ¿Qué partido estaba en octubre del 2019?
Octubre. ¿El partido con Boca?
¿Partido? ¿Pero cuál?
El de la serie. El de la Libertadores 2019.
Sí, pero ¿cómo los dejamos afuera? ¿Con resultado o con mostrador?
No, ganamos en el Monumental 2-0 con baile el 1 de octubre.
Con baile.
Y el 22 de octubre en cancha de Boca ganan 1-0, que el árbitro no paró de cobrar cosas para ellos. Todo.
Que Alfaro gana, que ese. Ahora se saca la pone la medalla y que le ganó a River de Gallardo.
Ese.
Bueno. En esos partidos estaba filmando con Gastón Portal y me acuerdo de... Sí, que tuvimos que parar la filmación, pues no podíamos filmar. Sí, otro fanático. Linda película la que hicimos. Controvertida va a ser. Va a ser muy controvertida. Sí.
Bien. Bueno, Diego, te agradezco un montonazo. Espero que la hayas pasado bien. Ojalá que se vuelva el fútbol con público y nos podamos cruzar en el Monumental en algún momento.
Ojalá me invitan seguido, me invitan al Monumental, así que cuando pueda, porque no tengo teatro y todo eso, voy a ir, nos vamos a encontrar.
Dale, Diego, muchísimas gracias.
Chau, amigo, nos vemos.